tiene el poder de inspirar,
de unir a la gente
y de enfrentarla. Tiene la capacidad de derribar barreras. Es el deporte. Es la pasión.
Algo cambió.
Algo cambió es un podcast de historias de deportistas que cuentan momentos de inflexión en la vida de distintos personajes.
Algo cambió.
En el capítulo de hoy...
No hay cosa más fea de pensar que a nadie le importa lo que estás haciendo, ¿no? Entonces lo único que teníamos una a la otra era eso, una a la otra.
Mónica Santino.
Algo cambió. Algo cambió. Con Leo Gávez.
Algo cambió, tiene esta gran cantidad de protagonistas y de gente que queremos tener presente, queremos entrevistar, queremos hablar con personas que nos da la sensación tuvieron episodios, cuestiones, que en el deporte y fuera del deporte también les ha cambiado la vida. Y hoy tenemos la presencia de Mónica Santino. Mónica, ¿cómo vas? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Es muy lindo tenerte acá, porque para aquellos que no te conocen y que te están descubriendo, hay que decir que sos una pionera del deporte femenino, principalmente, y con el fútbol femenino. Hoy uno ve todo lo que está pasando y ve lo que está ocurriendo con el fútbol profesional, con toda esta cantidad de chicas que están pudiendo dar sus primeros pasos y que lo están haciendo en clubes grandes y con toda la estructura que hay alrededor. Y aparece tu imagen, y tu imagen fue toda esa lucha durante tantos años que se ve reflejada hoy. Y es realmente importante, porque si no hubiese existido una Mónica Santino, esto no hubiese pasado.
Creo, bueno, gracias. Creo que somos muchas. No me siento única ni sola bajo ningún punto de vista. Y creo que también me siento muy agradecida, y esto hay que explicarlo en tiempos de términos históricos, ¿no? Porque muchas veces puedes irte de este mundo sin ver los cambios. Muchas veces las luchas que cuestan tanto para desenterrar prejuicios, para empezar a ver la vida de otras maneras, llevan muchísimo tiempo. Entonces, juego al fútbol desde que tengo uso de razón y tengo una alegría inmensa de poder estar viviendo esto y viéndolo, ¿no?
¿A qué edad empezaste a jugar al fútbol? Pues esto a mí me apasiona mucho, que es... A mí me encantaba jugar al fútbol, pero la verdad, en el grupo donde yo estaba, era difícil encontrar chicas que les gustara, y segundo, era difícil encontrar chicas que, si alguna vez jugaron, al otro día estén de vuelta para jugar.
Sí, eso es muy complicado. Eso es cultural, ¿no?
Claro.
Completamente cultural. Yo empecé a jugar a la pelota a los 6 años o 7 en mi barrio. Nosotros vivíamos en San Isidro, años 70, había un barrio que era como un barrio intermedio entre lo que es la Residencia y la Cava, que es una de las villas más grandes de la provincia de Buenos Aires. Y este era un barrio de mucha migración italiana, ¿no? Había todavía mujeres vestidas de negro, que todavía guardaban luto, aunque hubieran pasado casi 30 años del fin de la guerra. Familias enteras que habían venido a Argentina por hambre, entonces acopiaban comida. Bueno, un barrio muy italiano que incluso se lo conocía como la Calabria, porque había mucha descendencia calabresa. Y asfaltaron las calles cuando yo tenía 7 años, 8, cuando nos mudamos ahí, incluso todavía había zanja. Y se empezaban a armar los partidos ahí en el asfalto, ¿no? Con la cancha que armabas con piedras y la pelota pulpo, la del rombito, la de rayas, que seguía jugando, se clavaba en el cactus de alguna vecina, la arrancabas, le hacías un agujero un poco más grande donde estaba la pinchadura y seguía jugando hasta que te quedaba un pedacito de goma. Y a mí la verdad que me atraía mucho eso. Era el juego que me gustaba, y nací en una casa muy, muy futbolera. Abuelo hincha de Vélez, papá hincha de Vélez, y la salida familiar era ir a la cancha los domingos. Entonces, hay explicación, ¿no? Por qué me gustaba tanto el juego.
Claro, para aquellos que no saben, sos hincha de Vélez.
Soy,
¿no?,
fanática de Vélez.
Señoras y señores, aquí está Vélez, el equipo que quiere salir campeón. Vélez.
Sos, sí, fanática de,
sí,
Vélez.
Sí, mal.
Pero es buenísimo esto que decís, que la familia también te acompañaba en este sentimiento, y que vos lo tomaste como tal, porque lo hiciste para vos misma, no solo en la tribuna, sino para jugarlo también. ¿Cómo fue esa lucha? ¿Cómo fue jugar al fútbol en una cultura totalmente patriarcal, digamos? ¿Cómo era ser Mónica Santino cuando eras piba?
A mí me gustaba muchísimo jugar, y ser Mónica, digamos, cuando era chiquita, era eso, era embarrarme, volver a casa con las rodillas sucias, rasparme si me tenía que raspar y entrar en los partidos de varones, digamos, era la única posibilidad que tenía. Era la única mujer, cuando vos entreverás relatos de otras pioneras o de otras compañeras que jugaban a la pelota en aquellos años en distintos lugares del país, todas pasaron por una secuencia muy similar. Única en un picado de varones, única en un potrero, única bajo la mirada del padre que le parecía bien que jugara porque jugaba bien al fútbol y de última fútbol. Todos nuestros relatos son parecidos, ¿no? Entonces yo lo que hice fue mucha fuerza por entrar a jugar, miraba los partidos de afuera al principio y cuando me pude hacer un lugar y demostrar que más o menos jugaba bien, para los pibes después es completamente natural, pasás a ser una más o uno más y los problemas arrancan más tarde, ¿no? Cuando empezás a crecer y los cuerpos cambian y los intereses también cambian y los varones empiezan a mirar distinto a las mujeres y las mujeres a los varones, ¿no? Claro. Ahí arranca, digamos, la cuestión y ahí sentís el peso de, bueno, no podés jugar porque sos mujer, no lo haces tan bien, mejor dedícate a otra cosa, no es un deporte para vos.
¿Volvías en alguna tarde llorando a tu casa porque no pasaba eso que vos estabas esperando o se daba de otra forma o no siempre lo tomaste con naturalidad y era, no, yo tengo que hacerlo, de alguna forma le voy a encontrar la vuelta a esto?
Mientras fui pibita era todo alegría, porque llamaba la atención, porque lo hacía bien, porque para mi viejo y para mi abuelo era como un orgullo, porque aparte de querer jugar me interesaba saber, porque íbamos a la cancha, porque me anotaba cómo formaba Vélez en un cuaderno, porque llegaba la revista Goles y el gráfico a casa y yo me las leía enteras. Entonces, mientras fui niña, digamos, no hubo ninguna dificultad. Era zurda, entonces a mi viejo le decían, sos el papá de la zurdita, bueno, cosas así que era, qué sé yo, eso, felicidad, ¿no? Todo lo que el fútbol produce como juego. Los problemas arrancaron a los 12 años, a los 13, ¿no? Y ahí sí, sentí dolor, sentí alguna vez vergüenza, pensé muchas veces que tenían razón y que tenía que dejar de jugar, otros días no, digamos, vas pasando por distintos estados, pero siempre el querer jugar era superior. Entonces creo que lo fui superando, qué sé yo, agarrándome de cuestiones o de talismanes o de cosas que me podían salvar conforme el tiempo iba corriendo, ¿no? Algún partido que me podía mezclar cuando estaba en secundario, después estudié educación física, después estudié periodismo deportivo y llegué a jugar en algunos equipos a finales de los 80, antes del campeonato de AFA, que el primero fue en el año 91, sobre todo en una escuela muy grande, una especie de casa grande para muchos futbolistas, que fue River, con un entrenador que falleció hace poquito, hace 2 o 3 años, de Coco Torres, que fue entrenador de muchísimas de nosotras. River empezaba, digamos, a hacer algo en relación al fútbol femenino.
Y ahí yo siempre imagino esto de poder jugar y poder hacer lo que te gusta. Nada más lindo que eso, ¿no? Desde el lado nuestro, en mi caso, yo hago lo que me gusta también, a su manera, y cada uno se prepara. Cuando vos te diste cuenta que el camino iba por el deporte, o sea, profesor de educación física, periodismo deportivo, te gusta ir a la cancha, te gusta jugar al fútbol, y tomá la decisión de que el fútbol, de jugarlo en serio, o sea, de que realmente sea parte de tu vida y salir a la cancha, vendarte, ir a disputar un partido, y vos sabés que no va a ser lo mismo, no vas a tener las mismas camisetas, no vas a tener los mismos botines, no va a tener la misma cantidad de público, no va a tener el mismo pasto, no va a tener un montón de cosas que tal vez sí está sucediendo en ese momento en el fútbol masculino.
Sí.
¿Qué siente en ese caso la jugadora de fútbol en ese momento? Por eso hoy, después te voy a llevar a este lugar, digo, a lo que se vive hoy, pero digo, ¿qué siente en ese momento cuando ve que hay tanta diferencia?
Y bronca. Yo creo que lo que sentís es mucha bronca y lo que tenés ahí para aferrarte y no hundirte en esa bronca son las compañeras. Digamos, si hay algo maravilloso que el fútbol tiene es esos lazos que genera. Entonces, por ahí hace poco escuchaba a otra compañera que jugaba a mitad de los 80, que jugaba muy bien en un club que fue invencible, un equipo que era casi invencible, se llamaba Yupanqui, sí. Representaba al Club Yupanqui. Y ella decía que el fútbol era el invento más maravilloso para estar juntas. Entonces lo que te da fuerza para eso son las compañeras, ¿no? Como siempre pasa, las cuestiones son mucho más llevaderas si las enfrentás de manera colectiva, ¿no? Pero recuerdo particularmente sentir profundamente esa desazón cuando jugábamos en All Boys a mitad de los 90, fines de los 90, cuando estaba por empezar el campeonato del año 98. nosotras teníamos un entrenador que nos tomaba en serio, ¿no? Se llama Cristian Lorincevich.
Sí, es un tipo que sabe muchísimo de táctica, es un técnico, sigue siendo un técnico espectacular. Ojalá que le vaya muy bien.
No hacía diferencias. Y el campeonato de AFA del 98 decidimos, jugando por All Boys, que lo íbamos a preparar de la mejor manera. Hicimos pretemporada, como podíamos, la Costanera Sur, y parando en casa de compañeras, doble turno, durmiendo siesta, tomando vitaminas, con un plan de entrenamiento para cada una individual según tu puesto, una preparación. Bueno, éramos aviones, yo recuerdo esa época, una condición física impecable, que no la volví a tener nunca más. El proyecto era que el campeonato empezaba en marzo y la AFA empieza a estirar el inicio del campeonato. No empieza en marzo, no empieza en abril, no empieza en mayo. Por distintas cosas, porque se suman más equipos, porque juega la selección, porque no se puede. Fuimos perdiendo la condición física. Llegamos a julio, el campeonato empieza el día que Argentina pierde con Holanda a los cuartos de final, el día del cabezazo de Burrito Ortega al arquero holandés.
Francia.
Faltan segundos nada más. Perdemos 2-1, nos quedamos afuera aquí en Marsella. La tiene Verón, levanta la pelota para que vaya el Cholo Simeone con Sensini. La mete para el Piojo, la quería Batistuta. Aquí está Berca. Ese John, a buscarlo fue Zanetti. Mira el cronómetro, el árbitro, señores, quedamos afuera. A terminar el partido, la saca Fran de Mor, afuera, eliminado. Increíble. Insólita.
Increíble.
Nos vamos del Mundial. No se puede creer. Sinceramente, no se puede creer.
Estábamos mirando el partido, todas juntas en un bar en Caballito. Teníamos que ir a jugar a San Vicente contra Sportivo Barracas. El club no nos ponía micro. ¿Quién nos iba a llevar? Digamos, no conseguíamos transporte. ¿Quién nos iba a llevar en el marco de un partido de Argentina?
Imposible.
Bueno, conseguimos un flete. Nos subimos a la caja del flete. Llegamos a San Vicente. Y llegamos 20 minutos tarde. El árbitro cerró la planilla. La tolerancia es de 10 minutos. No hubo argumento. No hubo argumento. Venimos de Caballito, de Capital. Hicimos todo lo posible. No hubo manera. Cristian le pegó al árbitro, después tuvo una suspensión de no sé cuántas fechas que no nos pudo dirigir de adentro de la cancha. Subimos todas de vuelta a la caja al flete y se largó a llover. Finito, estocada fina como la canción de Los Redondos. No me lo olvido más, esa lluvia y la cara de todos, ¿no? Y resume eso que vos me preguntabas, esa sensación. No hay cosa más fea de pensar que a nadie le importa lo que estás haciendo, ¿no? Entonces lo único que teníamos una a la otra era eso, una a la otra. Nos teníamos nosotras. Y al día de hoy esas amistades las conservamos. Yo con ese grupo de boys me sigo encontrando, me sigo viendo. Son amigas que por más que no vea no se van a romper nunca. Es lo más lindo del fútbol.
Encontraste ahí lo más importante, que es el grupo humano. La famosa frase, ¿no? Que en el deporte es, no, el grupo humano es buen grupo humano. Acá no estás hablando de un grupo humano, estás hablando de un grupo de fierro.
Un grupo de fierro, compañeras de fierro, realmente.
Y todo eso hizo que vos fueras por más, yo imagino, porque aquellos que no saben, Mónica es la... Aparte de ser una pionera en el fútbol femenino y hacerlo visible para todas aquellas chicas que hoy lo pueden jugar y que lo encuentran en otras condiciones también a su manera, estás con la nuestra, y la nuestra está en la 31, y la nuestra es para las chicas que quieren jugar al fútbol y que quieren hacerlo de la mejor manera, que muchas veces no tienen recursos, pero que tienen un lugar.
Sí.
Y claro, eso es lo más lindo, tener un lugar para poder
jugar. Claro, es una, sí, es re linda esa definición, porque yo creo que a esta altura es como una casa que empezamos a construir allá por el año 2007 en la cancha Güemes de la Villa 31, la cancha del barrio Güemes, que es una de las canchas más emblemáticas. Cuando nosotras llegamos ahí, las pibas prácticamente a la cancha no podían entrar porque la usaban siempre los pibes. Entonces ir apoderándose de la cancha fue fundante para la organización, para el colectivo. Y como no vamos a hacer asistencia a la villa, a tirar la pelota un rato, ¿no? Y estos discursos de te saco de la calle, ¿no? Como esta cosa de entrar al barrio creyéndote mejor. No sos mejor que nadie, para nada, en absoluto. Tenés una ida y vuelta ahí y un crecimiento como ser humano que es impresionante, porque hay montones de personas en Buenos Aires, en el país en general, que se arreglan con dos alfileres para vivir todos los días. Y ese sentido de la supervivencia, aplicado a la pelota, aplicado a tener que aprender miles de cosas diariamente para subsistir cuando sos jugador o jugadora de fútbol, es un aprendizaje que no hay en ningún otro lado, ¿no? Yo creo que el fútbol argentino tiene ese origen. Porque es eso, ¿no? Estás que jugar al fútbol, ¿no? En definitiva, anunciar todo el tiempo algo que vas a hacer que después no haces, ¿no? Pensar en el gol de Diego a los ingleses es eso. Y esas jugadoras salen de los barrios, no salen de otros lugares.
Y es cierto. Yo siempre, cuando, o por lo menos lo que uno imagina cuando encuentra este tipo de lugares, situaciones, y conoce un montón de, ya sea potreros, barrios, lugares donde se arman torneos por plata o lo que fuese, digo. En general, lo primero que pienso de, che, la persona que está viniendo acá vino con un plato de comida encima. ¿Cómo vino? ¿Vino con las zapatillas que se tiene que poner? ¿Vino dormido? ¿Vino con ganas de...? ¿O vino con la cabeza explotada por...? Entonces, todo eso creo que tiene un análisis previo, imagino. Y a vos te debe pasar también. Cada vez que recibís una piba, viene a jugar y es... Vení, tengo que hablar con vos, 2 minutos. ¿Pasa eso? ¿Vas personalmente? ¿Te encontrás con un grupo de chicas y es como, bueno, son un montón, tengo que ir? ¿O no? ¿O tenés individualizada cada jugadora, a cada chica que va, a cada chica que quiere estar?
Cuando nosotros arrancamos era un grupo de 10, 15 pibas adolescentes. Hoy tenemos más de 100 jugadoras en cancha, desde los 6 años en adelante. Y somos un cuerpo técnico entero de mujeres, de más o menos unas 8 entrenadoras, 9, incluso entrenadora de arqueras, preparadora física. Nos fuimos afinando en el tiempo a demanda de las pibas, ¿no? Entonces, como somos tantas, y como la base de esto es un proyecto que tiene mucho que ver con el afecto y la confianza, que es un vínculo que en el barrio lo vas armando a fuerza de presencia. Vos no dejás de ir, que es lo que la mayoría de la gente reclama. Vienen 2 o 3 meses y se van. Entonces, como tiene esa capacidad de familia, ese vínculo y esa individualidad la vas logrando con el tiempo. No pasa el primer día que llega. Es algo que cada grupo...
Ganar la confianza.
Claro, va descubriendo a medida que la piba avanza como futbolista o no, o simplemente viene, qué sé yo, a jugar, y eso está bien, y ejercer ese derecho al juego para una piba en un barrio es fundamental, porque salís de... este encasillamiento de las mujeres están únicamente para la tarea doméstica, los comedores y demás, la idea de correr la maternidad como la única posibilidad de ser mujer y el expresarse con otras, ¿no? Que el fútbol en definitiva es eso. Entonces, son procesos muy individuales, digamos, cada piba tiene su historia, y la va descubriendo cada entrenadora o cada directora técnica que atraviesa este espacio, descubriendo cómo juega la jugadora, qué pasa con la familia y lo que tiene ganas de contar o no. Entonces creo que funciona un poco así, no tenemos una receta ni un método, se trata de que la pelota ruede y de establecer esos lazos de confianza.
Obviamente que en el último tiempo, primero que hasta ha sido galardonada, creo yo, ¿no? Por la legislatura, que eso me parece que es muy lindo, como un reconocimiento personal a todo el laburo que has hecho y que seguís haciendo. Pero entre otras cosas que vi también, alguna vez te vi en una imagen en el Mundial de Fútbol Femenino. Y yo miraba eso y decía desde acá a la distancia, qué orgullo de sentir, Mónica, porque obvio que las pibas son las pibas y todo lo que están haciendo es una locura. Pero a vos te tocó el momento donde nadie ponía la carita. Y es difícil, porque yo me imagino todos estos años, y te imagino, esto te lo digo sin haberlo hablado, te imagino entrando al Parc des Princes, al Parque de los Príncipes en París, y ver 50.000 personas en la previa de un partido, para ver un partido de fútbol femenino. Y yo no sé la cara que puedes tener. Me gustaría tener una cámara enfrente tuyo, porque no sé si,
sí, fue increíble.
Si te parece real, si lo podés creer, o si todavía te parece como que no es un sueño esto, o realmente decís sí.
Sí, lo primero que siento en relación a junio es que me parece que pasaron 6 años entre el Mundial y acá.
Es el final en París. Argentina festeja este empate como un triunfo. Argentina 0, Japón 0. El primer punto en la historia de los Mundiales de fútbol femenino. Histórico, por donde se lo mire, buscándole el valor en esas lágrimas, en ese abrazo, en saber que han logrado algo que figurará en los libros de la historia del fútbol femenino de la Argentina. Primer punto en un mundial. Las chicas argentinas resistieron, jugaron con valentía, con sacrificio, con esfuerzo y sobre todo con inteligencia para lograr un punto, un empate que cambia radicalmente el contexto, el escenario del grupo.
Fue un año muy intenso para nuestro fútbol. Nos pasó de todo, ¿no? Desde el anuncio de profesionalización en marzo hasta acá, digamos, hay muchísimas cuestiones para destacar. El Mundial creo que fue el punto alto. Primero entrar a una cancha de Mundial es completamente distinto a ver un partido en cualquier fútbol local. Eso, digamos, ya es un impacto. Esa cancha que fundada o construida en el año 1938, digamos que ya recorres los pasillos y ya respiras fútbol, como pasa en las grandes canchas. En el Centenario, en Uruguay, en Brasil, en el Maracaná. Digo, ¿no? Estos estadios que son como teatros.
Míticos.
Exacto. Y nos pasó algo muy lindo porque nos encontramos con un grupo de argentinas muy grandes, periodistas que habían ido a cubrir el Mundial por su propia cuenta, pagándose el pasaje y tratando de hacer coberturas con perspectiva de género, muchas, agrupaciones feministas. Y el contacto con algunas jugadoras que conocíamos, ¿no? Pero dimos toda la vuelta para tratar de llegar a la par que el micro de la selección iba a entrar a la cancha. Y lo conseguimos, ¿no? Había un par de custodias y de policías francesas que no entendían nada, pues estas locas, ¿no? Y cantamos como locas con una bandera grande argentina y un pañuelo verde muy grande cuando las pibas bajaron de micro, ¿no? Ese momento fue increíble.
Emoción.
Claro, estaba Estefanía Ballini parada, creo que ni ellas lo podían creer tampoco. Gabriela Garton, Belén Potasa, Florencia Bonsegundo. Bueno, cuando bajaron de micro fue como fuertísimo. Y era todo un partido en la previa que era, van a perder por goleada contra Japón, ¿no? Era el debut, bueno, nervios y demás. Pude verlo en la platea con una amiga mía de toda la vida, con la que habíamos compartido 800.000 torneos de fútbol, se llama Mariana Alonso, que es jugadora de futsal y que vive en Europa por el fútbol. Nos encontramos en París y pudimos ver el partido juntas. Y yo creo que fue una demostración de valentía de ese grupo y una síntesis histórica perfecta de lo que fue nuestro fútbol siempre y de todo lo que queremos que pase, ¿no? Porque la diferencia entre los dos equipos realmente era mucha. El planteo sí fue muy defensivo, pero fue un planteo que se sostuvo a rajatabla. Recuerdo todavía que le decía a mi amiga, escuchá como boquea a Florencia Bonsegundo, ¿no? Que en un momento se desenganchó de la defensa, llegó al arco contrario porque le quedó la pelota como para patear, no tenía fuerza,
no tenía
para
fuerza.
Patear, vuelve y la escuchamos la respiración, vuelve para ocupar otra vez el lugar de la marca, como hacen en los partidos de básquet. Bueno, ese despliegue, esa entrega era realmente emocionante, así que cuando salimos del estadio, yo por lo menos estaba en estado de gracia. Me compré una bufanda que decía Argentina-Japón y la fecha. Y no me lo voy a olvidar en la vida, ¿no? Creo que fue una síntesis perfecta de lo que somos, de lo que podemos ser y de lo que hay que pelear para seguir siendo.
Para,
¿no?,
llegar al arco rival.
Exacto. Sí.
Que es lo que obviamente que es así. A mí me quedaba algo y pensaba todo el tiempo que si vos estás con tantas chicas, y imagino con esto que decías que fueron, que desplegaron la bandera argentina, que sacaron el pañuelo verde, y lo que pensaba esa voz, que la Villa 31 te debe pasar, que la mitad van con un pañuelo verde y la otra mitad tal vez no opinan o van con el pañuelo celeste.
Con el pañuelo celeste, claro.
Y yo imagino que vos debés estar en un lugar que vos tenés una posición tomada.
Sí.
Pero a lo que voy, que no dejan de ser todas pibas que quieren jugar al fútbol y que obviamente se tienen que respetar entre ellas. ¿Y cómo llevas eso? Porque uno tiene que escuchar, como hombre, uno escucha. Yo me quedo del otro lado y veo, esto lo tienen que llevar adelante las mujeres. En tu caso, que vos sos una persona que estás enseñando y todo, ¿qué mensaje das o cómo convivís con eso?
Nosotras tenemos espacios muy grandes con las pibas de asamblea o de taller, que no tienen una temática específica, sino que se va dando a medida de lo que las pibas van reclamando, pidiendo. Y con una premisa fundamental que es el ejercicio de la palabra, ¿no? Cómo recuperamos la palabra, qué uso le damos, ¿no? Por eso hablamos de lenguaje, hablamos de vínculos, hablamos del territorio que es la cancha y hablamos de cuerpos. Y en ese espacio grande, dar toda la libertad del mundo para que todas se expresen de la manera que quieran. Digamos, yo no puedo pretender, clase media y con muchísimos privilegios, que muchas pibas piensen como pienso yo, como piensa el resto de mis compañeras, ¿no? Sobre todo las entrenadoras. Entonces me parece que son posturas que hay que respetar y que lo que se habilita es el debate entre las pibas. Entonces una piba del barrio Pañuelo Verde, que en proporción son muchas menos que las de Pañuelo Celeste en el barrio, porque culturalmente la maternidad tiene un peso enorme, gigante, y también hay un peso enorme y gigante de las iglesias evangélicas.
Obvio.
Entonces hay que entenderlo eso. Entonces preferimos hablar de un feminismo villero, que respete esa construcción, que respete las cuestiones culturales de dónde se viene y de qué se dice y cómo se dice, y no imponer desde un feminismo que diga cómo se tiene que comportar las personas, porque cada persona es, ¿no? Entonces convivimos con esas diferencias. Hay días que es más sencillo y otros días que es más difícil. Lo que no puede pasar es enojarte. Eso no puede pasar. Y todo lo demás tiene que circular, y capaz en algún momento las de Pañuelo Celeste entiendan que una ley no las va a obligar a abortar, y que una ley va a permitir que compañeras, sobre todo las más pobres, porque es una cuestión de salud, puedan acceder a un servicio como corresponde y no morirse por una práctica clandestina. Es muy difícil, pero ese es el camino, ¿no?
Mónica, en todo este tiempo hay algo que obviamente que el que está escuchando y la persona que está del otro lado se habrá dado cuenta, pero uno lo siente, lo percibe, obviamente sabe, desde tu familia, desde lo que has construido, desde lo que tenés, siempre pusiste, y me parece a mí, viéndolo de afuera, siempre pones el amor por encima de todas las cosas. Hoy vivimos en un momento de odio generalizado de todo lo que pasa, y de querer enseñarte a vos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y ponerme siempre en la vara de voy a opinar del otro y no voy a hacerme cargo de lo que me pasa a mí. Digamos, ¿eso se gana con la experiencia o es algo que uno ya trae de la casa?
Yo creo que algo en el origen hay, pero que después es mucho lo que vas construyendo. Y sobre todo cuando van pasando los años. Digamos, yo cuando era más joven era mucho más taxativa y más terminante que ahora. Y después en el tiempo vas aprendiendo que lo que vale la pena son otras cosas. Entonces me parece que hay una mezcla ahí. El amor y la cuestión del amor, que dicho así no es de una manera naif o superficial o así como pelotuda, digamos, de novela, sino, digamos, la práctica concreta, digamos, que el otro y la otra te importen. Para mí eso tiene que ver con el amor. Lo vas aprendiendo en el barrio eso, pero muchísimo. Porque si no hay esa herramienta, lo que decía antes, es imposible sobrevivir. Entonces, el fútbol a nosotras nos enseña eso, que las transformaciones son colectivas, digamos, fundamentalmente. Lo que pasa en la cancha nos pasa en la vida. Y esa es una frase que dijo una piba en uno de los talleres, me paro en la cancha como en la vida, que es el lema institucional de la nuestra, tiene que ver con eso. Y en la cancha, digamos, si no hay posibilidad de pasarte la pelota con otras, si no levantas la cabeza, si no te das cuenta que necesitas a la talentosa, pero también a la que raspa los tobillos, si no te das cuenta que necesitas una marca férrea o a una que capaz es egoísta, porque en ese momento que haya sido egoísta sirvió, bueno, es muy difícil, ¿no? Entonces me parece que el gran aprendizaje que nosotras tenemos del amor o de la cuestión amorosa y no de sospechar de la otra, sino solidarizarte, ¿no? Poder cambiar eso, que creo que en Argentina es parte de procesos sociopolíticos muy complejos, ¿no? Las dictaduras, los gobiernos neoliberales te enseñan a que sos vos solo, digamos, y que el de al lado no importa, que lo que importa sos vos, me la gano yo, la tengo yo. Bueno, contra eso vamos, y la herramienta para ir contra eso sin duda es el amor por lo que tenés al lado.
Mónica Santino, si hoy te gusta el fútbol y ves cómo crece el fútbol femenino, ella es la cara de la lucha desde hace tiempo. Por eso es una pionera. Gracias por venir.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Algo cambió y nosotros te lo contamos mejor que nadie.
Algo cambió.
Algo cambió. Con Leo Gávez.
El deporte en todas sus facetas.